Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Pues sí que queda toda una horita por delante de Mediodía COPE para acompañaros y contaros nuestras cositas más cercanas. Estamos en COPE más, en el 104.7 de FM. Los saludos desde el control técnico de este programa. Todo llega hasta vosotros gracias al buen hacer de mi compañero Joaquín Cabaleiro. Te saluda al micrófono Juan Lago. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Y el tercer saludo para María Emil, que nos va a adelantar la actualidad de esta jornada en Vigo. Por lo menos los titulares, para después desarrollarlos, como siempre, a partir de las 2:20 en nuestro informativo mediodía. Hola, María.
Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué nos cuentas estas horas?
Pues la actualidad del día pasa hoy por la crónica de sucesos. La Policía Nacional ha detenido a un varón que huyó después de cometer un robo con violencia con un cuchillo de grandes dimensiones. Ocurrió en un estanco de la zona de Traviesas, entre un hombre que ocultaba su cara con una bufanda. Apartó la alfombra para cerrar la puerta que daba acceso a la calle, lo que dio una pista a la propietaria, que sospechó que se trataba de un atraco. Agarró una barra metálica que tenía bajo el mostrador y con esto consiguió enfrentarse al ladrón, que huyó despavorido. Ha pasado a disposición del juzgado de instrucción número 8 de Vigo.
Bueno, pues un incidente que tenemos que contaros. Pero tenemos más noticias, por ejemplo, que tienen que ver con
el corredor del Morrazo, porque hoy se ha cerrado de nuevo la circulación en el corredor para continuar con los trabajos en las voladuras más importantes en los dos primeros tramos, desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 6. Desde la Agencia Galega de Infraestructuras estiman que este tramo se va a reabrir a la circulación en las próximas semanas, aunque quieren ser cautos porque una vez que se abra esperan que ya no se tenga que volver a hacer.
¿Y alguna nota de ayuntamientos de nuestra área metropolitana?
Pues sí, por ejemplo, el Concello de Negrán, que pone en marcha desde el 1 de febrero talleres de expresión corporal, memoria e informática para mayores de 60 años.
Bueno, pues son algunas de las noticias de la jornada de hoy que hemos compartido con vosotros. A las 2 menos 5 aproximadamente vuelve María. María, hasta entonces.
Hasta entonces,
Juan. Un saludo.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y en nuestro mediodía, como no, nos ocupamos como cada jornada de la información meteorológica y lo hacemos poniéndonos en contacto con los profesionales y colaboradores de nuestro tiempo, profesionales de Meteo Galicia. María Souto, bienvenida, un saludo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, buenos días, preciosos días, cielos descubiertos, ¿vamos a seguir así o amenazan cambios?
Vai haber cambios.
Vai haber cambios.
No día de hoxe. Hoxe vai ser, pues, como todos estes días, ¿no? Con este solazo, prácticamente sin vento e, polo tanto, pues, tempo moi agradable, ¿no? É verdade que, lóxicamente, refresca pola noite.
Refresca ben.
Así, efectivamente. Xusto en Vigo a mínima non quedou moi baixa, quedou en 7 graus, comparado con outros puntos de Galicia, foi unha noite de temperatura elevadísima, non? Pero bueno, é verdade que un pouco que nos movemos cara ao interior da comarca, pois esas temperaturas baixan en picado e incluso pois se forman xeadas, non? Despois se recupera rapidamente nas horas centrais do día a temperatura, hoxe novamente pois os valores poden achegarse aos 14, 15 graus, que xa é un valor bastante agradable. E como comentaba, pois hoxe é o último día así, non? Porque xa mañá vai mandar o gris. Non? Vamos a despedir este solazo destes días, entramos nun ambiente pois, de máis humidade, non? Un pouco como estivemos tamén a semana pasada, cos ceos cubertos, incluso pois, puntualmente podría escapar algún orballo, pero sobre todo nubes, quizáis ese é o máis significativo do tempo para os próximos días, e polo tanto as temperaturas pois, xa con menos oscilación entre o día e a noite, non? As noites van ser xa bastante máis cálidas.
Polo tanto, hoxe ainda seguimos co sol lucindo, mañán nubes, e posibilidade se cadra de alguna pingueira, pero con pouca importancia.
Sí, efectivamente, moi pouquiña cousa. O cambio máis importante vai ser, sobre todo, pues, ambiente de nubes e de humidade, non? Despois de tantos días con sol.
Hai algunha xente que xa se empeza a preguntar para cando a chuvia.
Xa, non me extraña, non me extraña, lóxicamente, non? Bueno, pois pues, a verdade que ahora estos próximos días van ser todos os días tamén iguais e repetidos, igual que tivemos ahora varios días repetidos de sol,
ahora de nubes.
Varios días repetidos de nubes. Bueno. Que pasa? Que a cantidade de chuvia vai ser pouquísima, non? Pode chover puntualmente, orballar algún día, pero dende logo a cantidade de precipitación
vai ser pues,
non se vai a chegar para nada o que debería de caer, non? A estas alturas de ano.
Pois seguiremos informando en comunicación cos colegas de Meteo Galicia. María Souto, Graciñas, un saúdo.
Moi ben, bo día a todos, chao.
con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico. Nos informan desde la sala de control de nuestro ayuntamiento que hay tráfico en la ciudad, pero que es tráfico fluido. Y también comentaros que este fin de semana hubo algún accidente en Vigo con heridos. Ayer domingo en concreto hubo un accidente en Vigo, aparte del que ya os hemos comentado el pasado sábado, un Vitrasa que arrollaba a dos personas en el centro de la ciudad. Chester, especialistas en sofás en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con dos asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986-7093-43. Tal como anunciábamos en Mediodía en COPE, damos la bienvenida, está con nosotros, nos encanta recibirle el delegado de la Xunta en Vigo, don Ignacio López Chávez. ¿Cómo estamos? Un saludo, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Los reyes se portaron bien?
Se portaron bien, se portan bien. Es una tradición aquí en España.
Preciosa tradición.
Preciosa, ¿verdad? No hay que ver nada más los niños, la ilusión que tienen, cómo lo pasan esa noche, lo hemos pasado todos cuando hemos sido niños. Yo recuerdo la cabalgata de pequeño en la calle Marqués de Valladares que miraban mis padres al balcón de un tercer piso de un arquitecto que era compañero de mi abuelo y que me decía que gritase fuerte
para que porque si no me...
Y yo del balcón del tercer piso gritando ¡Gaspar! ¡Melchor! Más fuerte que no te oye Ignacio.
Bueno, pues vamos a afrontar un poquito la actualidad que despliega entre nosotros la Xunta de Galicia. Yo quería empezar por una que conocíamos esta misma mañana, que parece que, creo que es el sindicato CIGA, que convoca o una manifestación o algo por el estilo, para hablar de lo que ellos comentan de necesidades tanto materiales como de personal en el todavía reciente centro de salud de Navia, como que ya no les llega lo que hay. ¿Estamos en esa situación?
Bueno, vemos que en algunos momentos, una vez que ya el tema del Hospital Bocún Queiro ha obtenido la calificación de excelente hospitalaria, siendo el mejor hospital público de Galicia, pues parece que ahora algunos nunca están contentos con las inversiones que desde la Xunta de Galicia hacemos aquí en favor de la sanidad en nuestra ciudad. Y en ese sentido, pues en el centro de salud recientemente se ha incorporado su cuadro con un médico de familia más y con una profesional de enfermería, de tal manera que el número de tarjetas por cada uno de los profesionales va a bajar y va a estar ya en los niveles de otros centros de salud. Por tanto, estamos buscando soluciones a una zona donde se ha establecido un amplio número de población y, por tanto, lo que buscamos es el incremento, que ya lo hemos hecho, de personal facultativo, de médicos y también de personal profesional de enfermería. Y por ello, yo creo que con esto pues mejorará mucho la atención sanitaria en un centro de salud que puso en marcha este gobierno de la Xunta de Galicia. No olvidemos, no existía centro de salud en marcha en Navia hasta que la Xunta Alberto Núñez Feijóo lo puso en marcha, hizo la inversión, puso el personal, incluso ahora hemos visto que la ha incrementado ese personal.
Este centro de salud tiene capacidad de futuro, lo digo porque otro de los proyectos estrella es la ampliación precisamente del polígono de Navia en más de 1000 viviendas. ¿Esto cómo está ahora mismo?
Pues tiene capacidad de futuro porque lo que se prevé cuando se construyó este centro de salud es la posibilidad de contemplar la atención sanitaria a todo el personal, a todas las personas que iban a vivir al polígono de Navia. La Xunta de Galicia está este año incluso, pues ha incrementado, el año pasado incrementó la cuantía para adquirir terrenos. Queremos construir 1.600 viviendas protegidas más en Navia. Va a ser la mayor promoción pública de viviendas protegidas de toda Galicia, que la vamos a hacer la Xunta de Galicia aquí en Vigo, y lo único que nos falta pues la tramitación de la licencia y de la modificación del plan parcial por parte del Ayuntamiento de Vigo, pero sí que va a haber esa atención. Incluso pues hay reservas de más espacios para dotaciones públicas, como se anunciaban, pues construir a lo mejor un instituto en el futuro en esta zona de Navia.
En estos días, cada vez que hablamos, ya sea con el Ayuntamiento, con la Administración de la Xunta de Galicia, siempre es un tema recurrente, pero que no nos queda otra que hablar de él, el tema de la área metropolitana. ¿La solución va a pasar por el recurso administrativo?
La solución pasaría si Caviero cumpliese lo que se comprometió delante de 14 alcaldes y la Xunta de Galicia, lo que firmó en un convenio con la Xunta de Galicia y lo que dice la ley del área metropolitana, que es la incorporación de Vigo al transporte metropolitano metropolitano, como lo han hecho otras ciudades como Coruña, Santiago, Lugo y Ferrol. Si lo hiciese Caballero y no estuviese buscando excusas para alargar su obligación de cumplir lo que firmó, si hubiese hecho esto no habría ningún conflicto en el tema del área metropolitana. El problema viene ahora de que Caballero no cumple su obligación y que está claro que sin transporte no haría la metropolitana, y el señor Caballero parece que no quiere que se incorpore arbitraje al transporte metropolitano para que no exista área metropolitana. La solución que ha quedado pues ha sido pues estudiar el recurso que se pueda plantear frente a la negativa del señor Caballero y de esta manera impide que funcione el área metropolitana, porque la ley está clara, no puede funcionar el área metropolitana mientras Vigo no se incorpora al transporte metropolitano, y el señor Caballero no quiere incorporar el transporte de Vigo al transporte metropolitano. Por tanto, es una pescadilla que se muere la cola. Cuando todo funcionará, se cesarán todo tipo de conflictos cuando el señor Caballero cumpla su palabra, cumpla lo que firmó e incorpore Vigo al transporte metropolitano. No hay nada más que esa solución. Y en este caso, pues entonces tendríamos un área que todos queremos. Los que más, pues evidentemente la Xunta de Galicia. Y esta Xunta, que fue la que aprobó la ley del área metropolitana, que con tristeza estamos viendo ahora que el señor Caballero la está boicoteando al no cumplir lo que la ley dice, es decir, la incorporación de Vitras al transporte metropolitano.
¿Hay fecha para la interposición de ese recurso?
Lo están estudiando los servicios jurídicos, pero la verdad es triste que empecemos el funcionamiento de una ley del área que tanto hemos peleado los vigueses por la decisión y el capricho de un señor que no quiere cumplir lo que la ley dice.
Bueno, el área metropolitana, que está como está, con los problemas que todos conocemos, porque hay otro todavía añadido, que es el de que algunos concellos, la representación de ellos en el área también está en entredicho, creo que con posibilidades de Gondomar de que interpongan también su recurso, en fin, que no
es
tenemos...
Es que al final problemas. Estamos viendo que la ciudad está generando grandes tensiones por las decisiones de un alcalde que no atiende al interés general. Tiene conflicto con la zona franca, tiene conflicto con la universidad, tiene conflicto con la Xunta, con la área metropolitana, tiene conflicto con la Federación de Vecinos. Lo bueno es buscar acuerdos, consensos, y sobre todo en un caso tan claro como el área metropolitana, que con la incorporación de Vigo al transporte, es decir, cumplir lo que el señor Caballero firmó, todo estaría solucionado, pero vemos que en algunos momentos Vigo, pues tenemos personas que no merecemos al frente de la alcaldía.
Otro asunto importante es el desdoblamiento que se está haciendo en el morrazo de la vía para convertirla ya en una autovía con todas las de la ley. Se pararon las obras y por tanto se reabrió durante las fechas de las fiestas navideñas, pero ahora a partir de hoy vuelven otra vez a cerrarse ese vial, ¿no?
Se vuelve a cerrar el vial porque hay que realizar voladuras y por razón de seguridad pues es mejor que no circule ningún coche por ese vial. En cuando terminen estas voladuras, que son el tramo 1 y 2, pues se reanudará el tráfico. No olvidemos que el desdoblamiento de la autovía, de la autovía del Morrazo, es una inversión de más de 55 millones de euros en 11 kilómetros, que va a suponer una mejora en el tráfico, no solo de la península, sino de toda la circulación, no solo de los ayuntamientos, sino de toda la circulación del Morrazo, y que la Xunta de Galicia se ha comprometido con ello y está en ejecución. En el primer tramo está el 30% ejecutado, el segundo tramo el 17% y el tercer tramo ha seguido ya licitación para que las empresas se presenten para ejecutar la obra.
Pues don Ignacio López Chávez, le damos las gracias por su visita. Un saludo muy cordial.
COPE Vigo.
Estar informado.
Saludos, mediodía en COPE Vigo, 87.8, 104.7, y seguimos acercándole retazos de actualidad. Vamos a conocer ahora mismo por qué el año 2017 va a ser culturalmente en Galicia el año de Carlos Casares.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
¡Rebajas! 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 Puedes llamarlas como quieras.
Pero lo mejor es que las veas tú mismo.
Llegan las rebajas de Tifón Hipermueble. Más y mejores rebajas que nunca.
Con descuentos de hasta el 50% de verdad.
Y nuevas ideas para que disfrutes más de tu casa por mucho menos.
Ya lo sabes, las mejores rebajas
solo en Tifón Hipermueble. Esto promete. Avenida de Madrid 213, Puxeiros, Vigo.
En mediodía en COPE vamos con una historia muy bonita que nos toca muy de cerca desde el mundo de la cultura de Galicia. Este año el nombre que va a sonar durante todo el año y que va a tener su día importantísimo, el día de la celebración del Día de las Letras Galegas, es el escritor Carlos Casares. Vamos a saludar al director de la editorial Galaxia, porque la editorial Galaxia sin duda fue la editorial donde se publicaron la mayor parte de las creaciones de Carlos Casares. Francisco Castro, ¿cómo estamos? Un saludo.
Muy buen día, ¿qué tal?
Bueno, imagino que estaré desencantados con esta posibilidad de real xa, de que Carlos Casares sea o nome da cultura galega neste ano.
Pois sí, hai un ano cando a Real Academia Galega tomou a decisión de dedicar o ano 2017 a obra de Carlos Casares, co Día das Letras Galegas, pois para nós pois foi unha festa grande sempre, non? Porque o Día das Letras Galegas é unha das festas grandes de Galicia. Pero que un escritor da talla gigantesca como foi Carlos Casares, e que ademais foi director durante tantísimos anos da nosa editorial e que en efecto ten toda a súa obra publicada na editorial Galaxia, pois lóxicamente para nós foi un motivo de grandísima alegría. Carlos Casares ten o recoñecemento tivo en vida de milleiros de lectoras e de lectores, e que agora a Sociedade Galega tamén lle dedique un ano enteiro, non? Un ano de homenaxe completo, pois é para nós ten un punto moi especial.
A mí, Francisco, se cadra que me estrana é que se tardara tanto tempo en que se lle dera este galardón do Día das Letras Galegas para él.
Bueno, xa sabes como van estas cousas, non? Primeiro hai que esperar 10 anos, que é unha norma bastante, bueno, debatible, non? Porque hai que esperar 10 anos a que unha persoa estea morta para que se lle poida dedicar o Día das Letras Galegas. E logo, bueno...
Eso se cadra habría que revisalo, non?
Eu penso que...
Porque a mellor alegría había que dar ya en vida, como se fai cos premios Nobel.
Evidentemente, de feito é un debate que existe dende hai anos, non? Se o mellor o Día das Letras Galegas era mellor dárllelo a alguén que está vivo, non? Entendo que pode ser moi moi polémico, que pode abrir un debate importante, non? Sobre se si esa persoa é merecente ou non. Xa que pois o exemplo do Premio Nobel, pois mira que se montou este ano con Bob Dylan, non? Sí. Que para min é un acto de xustiza que lle desen o Premio Nobel, pero para outra moita xente pois é unha especie de escándalo, non? Pero de momento a norma é a que teñen que pasar 10 anos e logo pois hai que premiar só a un autor ou autora e hai moitas e moitos que son merecentes, non? Entón, bueno, algún día estaba claro que lle ia tocar a Carlos Casares, que como antes dicía eu, pois xa tivo un gran recoñecemento en vida, porque era moi seguido, escribía diariamente nos xornais, e tiña moitos seguidores de todos os chanzos de idade, de pequerrechiños a xente que leía as súas novelas ou os seus ensaios. Agora toca lle tamén o recoñecemento oficial do país.
Bueno, pois eu quería que nos fixeras unha pequena lembranza neste senso, recordar un poquinho a figura, xa dites algunha pincelada da súa vida, director de Galaxia durante moitos anos, colaborador na prensa, pero a figura de Carlos Casares é moi grande.
Sí, é moi grande. Carlos Casares foi un grandísimo intelectual, non? Con un I moi moi grande. Xa non só polo que acabamos de contar, un autor ademais que conseguiu chegar moito a xente, un analista da actualidade, porque eran 365 artigos, non? Que publicaba durante un ano, un máis será bisiesto, pero, como te dicía, tocou absolutamente todos os paus da creación. El inventa aquel personaxe Toribio, que agora imos reeditar os Toribios de Casares, porque ele é moi consciente de que ten que existir unha literatura infantil e juvenil, non? Entón, el contribúe como autor, pero el tamén crea a colección Árbore, que aínda sigue viva na nosa editorial, non? A colección Árbore, pola que van pasar as autoras e os autores máis importantes da literatura infantil e juvenil, que agora son grandes clásicos, non? Empezan aí na colección Árbore, que goza de moi boa saúde. Pero tempo foi tamén editor, é dicir, puxo o seu talento para abrir novas voces, presidiu o Consello da Cultura Galega nun momento no que o Consello da Cultura Galega estaba aínda iniciándose, e foi tamén un autor que tiña un ollo posto en Galicia, pero tiña tamén un ollo posto no resto de España e no resto do mundo, non? Establecendo continuamente contactos con editores de fora, con autores e autoras de fora, un pouquiño pois para engrandecer na medida do posible a cultura galega. Foi un intelectual, como decía antes, con un I moi grande, e que interviu moi directamente nos cambios para ben que tivo a sociedade galega.
Este nomeamento de Carlos Casares como o que se vai homenaxear este ano no Día das Letras Galegas vai supor tamén un esforzo, non sei se editorial, tamén por parte de Galaxia, por facer edicións ou por facer aportaciones novas en novas edicións?
Sen dúbida, contaba un pouco antes, non? Arrancamos agora dentro un par de semanas coa saída dos Toribios, eses primeiros textos que ele escribiu para os nenos e as nenas máis cativiños, e vai ser este un ano, pois eso, de reedición e de reactualización dos títulos esenciais, non, da súa obra, pois desde eses primeiros contos do ano 67, Vento Ferido, a obras moi clásicas del, como Os Escuros Soños de Clío, as novelas Cambio en Tres, Xoguetes por un Tempo Prohibido, bueno, Os Mortos daquel Verán, imos a reeditar todos, pero tamén vai ser un ano no que imos ler, pois, textos que van a fixar moi ben a figura de Carlos Casares. O profesor e secretario da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, vai nos entregar en cuestión de días a súa biografía. Ademais de ser un gran investigador, pois Enrique pois foi amigo persoal de Carlos Casares, non? Entón, bueno, que o seu biógrafo sexa tamén unha persoa que o coñeceu tan íntimamente, pois nos fai pensar que vai ser unha biografía definitiva. Pero tamén imos, dende a Editorial Galaxia, a impulsar moita animación á lectura alrededor de Casares, moitas obras de teatro para os máis pequenos, algún proxecto teatral moi, moi, moi grande que aínda non podo comentar porque estamos fiando os últimos detalles con actores e actrices de primeiro nivel do noso país para homenaxear dende moitos lugares diferentes a obra e a vida de Carlos Casares.
Pues me parece que vai ser un ano moi intenso e que vai vivir tamén desa maneira a Editorial Galaxia, que foi a gran casa editorial de Carlos Casares. Por eso, o nos interese de saudar e de falar hoxe con Francisco Castro, que é o director da Editorial Galaxia. Francisco, pois encantado de terte con nós, seguro que ao longo deste ano tentaremos e falaremos seguro moitas veces de Carlos Casares. Unha aperta grande, un saúdo.
Aperta, Juan, moitísimas grazas.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes calamar el kilo a 6,25 euros y cuartos traseros de pollo el kilo a 2,09 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Restaurantes de Camino, menús variados, elaborados cada día con productos frescos. Restaurantes de Camino, come como en casa a precios económicos.
Nueva apertura en la estación de servicio de Peinador en Mos y en la A52 en Pontareas y Rivadavia.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Salvatierra.
Mingo Salvatierra, concesionario Peugeot.
En Mos.
Restaurante de Camino.
En Porriño.
Tresillos Mon León, número uno en sofás.
En Vigo. Racing Glass.
Cocigal, muebles de cocina y baño.
Tifón Hipermueble.
Tropier Zapatería.
Muebles La Peña.
Discoteca Olimpo.
Lago Cabo Abogados.
Vive el invierno con tu radio.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Aquí seguimos en COPE Mediodía, acompañándoos y contándoos lo más cercano de nosotros aquí en el 104.7 de FM, y tenemos muchas cosas que contaros hasta las 2 en punto de la tarde. Por ejemplo, una pequeña revolución que se está viviendo en el mundo del colectivo de economistas y titulares mercantiles. Tendremos tiempo también para hablar de que arranca, se están ya preparando, se están dando los primeros pasos para la edición de este año de la Fiesta de la Reconquista, que os recordamos las fechas, será el 1 y el 2 de abril. Tendremos tiempo para hablar también también desplazarnos hasta el concello de Tui y hablar de una mostra muy bonita de camelias, para terminar hablando de un tema que yo creo que debe preocupar mucho a papás, ahora que acaban de pasarse los Reyes Magos por aquí por nosotros y nos han dejado muchos juguetes, algunos juguetes con conexión a internet, que convendría tener alguna precaución. Con la celebración de la Asamblea Constituyente el pasado 27 de diciembre en la sede del Círculo de Empresarios de Galicia aquí en Vigo y con la toma de posesión de la Junta de Gobierno Constituyente hace unos días, el 2 de enero, finaliza el proceso de fusión entre el Colegio de Economistas de Pontevedra y los Colegios de Titulares Mercantiles de Vigo y de Pontevedra. Saludamos a su decano presidente, que es don Juan José Santamaría. Don Juan, bienvenido, un saludo, ¿cómo estamos?
Hola, buen día y buen año.
Buen día y buen año, desechamos de verdad para todos. Bueno, ¿qué supone este acuerdo que han conseguido, esta fusión que han conseguido entre el Colegio de Economistas y el Colegio de Titulares Mercantiles de Vigo y Pontevedra?
Bueno, pues supone que ahora tenemos una única corporación para los profesionales expertos en la economía y en la gestión empresarial. Y esto deviene precisamente de la reforma en el sistema universitario que se ha producido en los últimos años. Hasta hace pocos años había carreras de ciclo corto de 3 años, licenciaturas de 5. Y al pasar en España a grados de 4 y posgrados de 2, pues entonces no tiene sentido que ahora que no hay ciclo corto ni ciclo largo, sino un único ciclo de 4 años, que los egresados o graduados, bien sea de las facultades o de las escuelas, antiguas escuelas de comercio y escuelas de ciencias empresariales, se encuentren con 2 corporaciones para ejercer la misma profesión.
Total, se trata de poner un poco de racionalidad dado el nuevo escenario que tenemos.
Exacto. Y esto ofrece ventajas. Suponemos que mejorará la calidad y la atención a los clientes y a los usuarios de estos profesionales, y al mismo tiempo facilita la movilidad internacional, puesto que con la declaración de Bolonia, al crearse el espacio europeo de la educación superior, los títulos que emitan las universidades españolas están reconocidos en el resto de los países, no solo de la Unión Europea, sino que forman parte de este espacio de la educación. Y por lo tanto, la formación académica, como la experiencia práctica y profesional, deberán ser reconocidas en el resto de otros países, y en particular en los del espacio económico europeo, es decir, la Unión Europea, Suiza, Islandia y Noruega y Liechtenstein.
Ahora mismo, a los diplomados, a la gente preparada en economía, ¿desde dónde se les están requiriendo más, llamando más?
Pues, en primer lugar, de las empresas, y en segundo lugar, desde la administración, aunque el tema de oposiciones está casi congelado, y en tercer lugar, de la administración de justicia como peritos, normalmente, como peritos forenses.
Bueno, ahí tenemos, la gran cuna o el gran lugar donde son todos requeridos. Y yo quería preguntarle también, aprovechando que está con nosotros todo un experto en materias económicas, bueno, ¿cómo prevén o cómo ven que arranque este año 2017? ¿Tendremos alegrías en él o no?
Bueno, este año 2017 tal vez se mantenga la tendencia de recuperación de 2016, lo que pasa que tenemos todavía muchas incertidumbres. Pensemos que en estos momentos está volviendo a encarecer el petróleo, con lo cual esto va a producir un encarecimiento de precios. Y por otra parte, no sabemos si ha tocado fondo la depreciación del euro, que se está prácticamente equiparando al dólar. Y las incertidumbres de la economía mundial, pues no nos auguran una recuperación tan rápida como sería deseable.
A nosotros no nos ayudó nada ese año y pico que tuvimos, casi un año que tuvimos de incertidumbre política en España.
Pues tampoco. Eso evidentemente es cierto. Esperemos que se vaya despejando esta situación y estas incertidumbres, pero bueno, tampoco vemos que los políticos en general sean responsables o corresponsables a la hora de asumir con interés los problemas de Estado.
¿Ven ustedes con preocupación la llegada de la nueva administración americana?
Relativamente. Yo particularmente creo que es más una política de gestos de tipo personal, puesto que los poderes también de un presidente, aunque sea la primera potencia mundial, son muy limitados. Y tal vez la experiencia más parecida que tengamos en el pasado sea la de Reagan, y al final las relaciones internacionales tienen otros condicionantes que no, digamos, estas ciertas excentricidades que caracterizan al actual presidente.
Bueno, pues desde aquí un saludo a todo el colectivo de economistas y también de titulares mercantiles que se acaban de fusionar, y esperemos y deseamos que su futuro profesional sea cada vez mejor. Los saludos a todo el colectivo en la figura de su decano presidente, que es don Juan José Santa María, con quien charlábamos estos minutos. Un saludo muy cordial, gracias.
Muchas gracias.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo, Colmenares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
En nuestro mediodía nos ocupamos, y ya vamos a saludar a un portavoz de una asociación de vecinos muy activa aquí en el centro de la ciudad, como es la del Casco Bello, que acaban, por ejemplo, de dar descanso a su rancho de Reis, que estuvo muy activo estos días, pero que ya están preparando lo nuevo, lo más cercano, que va a ser la celebración de la fiesta de la Reconquista, que está pues para dentro de casi nada. Saludamos a uno de sus portavoces, que es Fiz Axeito. Fiz, bienvenido, un saludo.
Un saludo, buen día.
Bueno, por cierto, os ranchos de Reis, que non parabades, ¿eh?
Bueno, toca esa, en esta época, vamos, salir a pedir los aguinaldos. Entonces, pues ahora estirando un poquito las pernas, cogiendo impulso para que nos ven por diante.
Pues a eso queremos referirnos, porque creo que ya está abierto el plazo de inscripción para toda aquella gente que quiera participar en la Festa de Reconquista, colocándose sus puestos en las ruas do Casco Bello.
Sí, como es habitual, xa, ¿no? En todos los últimos años, justo pasa Reis, abrimos o plazo para empezar todo que o proceso de selección de postos, de, bueno, de artesanos, etcétera, etcétera, para que luego non nos pillo touro, como se adoita decir.
Aquí estamos a falar dunha cantidad de xente importante, porque máis ou menos cantos adoitan a sentar os seus reais na Festa da Reconquista aquí en Vigo.
A ver, o ano pasado as solicitudes pasaron das 350. Postos reais foron 230 e algo. Eso é contando hostelería e artesanía. Uh-huh. Entón, bueno, pues, o proceso de selección, o proceso de procura de esos postos, na nosa medida do mellor que podamos seleccionar, pois necesitamos o seu tempo, este proceso, non, de selección.
O que está claro é que o espazo é seguramente limitado. Non sei se haberá posibilidades de expandilo por outras rúas do Casco Bello para que esa demanda importante pois teña máis oferta.
A ver, poderíase intentar ampliar un pouquinho e demais, non? Donde está o problema? Non por montar máis, os que veñan van vender máis. Uh-huh. Entón, o que estamos agora en un número máis ou menos estable, non? Pode variar un pouquinho, lógicamente, arriba e abaixo. Pero que estamos intentando de ganar espacios para que a xente que ven teña espacios realmente onde estar, non? Onde poder disfrutar das actuacións, das demostracións de artesanía, de do que é a festa en sí, non? Entón, eso impídenos, en moitas ocasións, coller pues todos os postos que necesaríamos.
Porque, evidentemente, que sí que a festa ten moito reclamo e que hai moitos que quixeran estar, non?
Sí, 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 xa te digo, o ano pasado foron máis de 100 as solicitudes que quedaron fora.
Bueno, este ano podemos avanzar un poquinho en que estades a pensar de cara a Festa da Reconquista, porque todos os anos esta festa estamos vendo que está crecendo e que, bueno, non sei se ten teito.
Non sempre decimos o mesmo. O teito o poñen as veciñas e os veciños. Entón, mentras as veciñas e veciños dispostos, a festa seguirá medrando, non? E medrar non en ter máis concertos, hai en pequenas historias que medra, non? Hoxe en día, a xente do barrio, fora das molestias que ocasiona, que tamén hai que recoñecelo, non? Que ocasiona molestias a festa, pero tamén é o día que abrimos as nosas casas para que veñan as familias, para que veñan os amigos, para que veñan, vamos, pues, centos ou miles de personas a vivir con nós a festa, non? Estamos pues, comenzando a traballar, lógicamente, en sorpresas que pues, o tempo dirá se as vamos desvelando ou se hai que vir o propio día a descubrirlas, non?
Uh-huh.
Como sempre, a cabeza non para. Ideas hai moitas, o presupostos poucos. Entón, a donde podamos chegar, e dependerá pues, agora da implicación das administracións, de entidades privadas, do que consigamos juntar, vamos.
O que está claro é que facendo ben as cousas en pouco tempo, algunhas festas que comenzan, pois a mellor de forma así moi sinxela, poden chegar a confitar o interese de moitísima xente. Eu estou pensando, por exemplo, no Ar de Lucus, que non hai tanto tempo que está a funcionar, e hai milleiros de persoas que se chegan a Lugo eses días.
A ver, eu, como digo, se hai unha implicación real da sociedade, non hai quen pare nada, uh-huh. Non? Donde está o problema? Normalmente, cando veñen as cousas de arriba para baixo, non, e non da baixo para arriba, non? O sea, por moito que un político X ou unha administración Y quera facer algo, si non hai unha base social que a manteña no tempo, eso non ten ou non adoita ter futuro, non?
Pero a min dame que a Festa da Reconquista xa ten esa base garantida,
Bueno, esperemos.
É que se manteña no tempo.
Traballamos,
¿no?,
pa elo.
É que creza. Está claro que sí.
Claro, nos traballamos e traballamos pa elo, e é precisamente o noso objetivo, ¿no? O noso objetivo non é facer un mercado, o noso objetivo non é... No, o noso objetivo é a implicación social, real, da xente do barrio e de, bueno, de moitas amigas e amigos que non viven na zona, pero que eses días son os máis, ¿no?
E que se chegan polo barrio, claro que sí.
Sí, no, pero xa fora dos que nos veñen visitar, sino dos actores en sí, ¿no? De algún sitio salen as 500, bueno, máis de 500 persoas que sí, participan grandes. Na representación, non? Entón aí, bueno, pois caiteiros de toda a comarca que veñen a colaborar, que veñen a participar, xente de baile, xente
sí, sí,
de canto.
Sí. Pois aí está. Aí está aberta xa esa porta cos primeiros pasos que se dan para a preparación de edición deste ano da Festa da Reconquista. Fiza xeito, graciñas por estar connosco. Falaremos e cadra máis veces disto. Un saúdo.
Sí, oh. Venga, hasta luego.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Aquí seguimos en COPE más, mediodía en COPE. Y acaban de pasar hace unos días los Reyes Magos, y a los peques de la casa les han traído cantidad de cosas. Pero atención, atención con algunos juguetes tecnológicos que pueden darnos algún disgusto. Los smartwatches, los móviles, las tabletas que tienen conexión a internet, que se pueden subir fotos, que se pueden subir informaciones, que quizás pues no estemos muy de acuerdo con que niños pequeños puedan estar manejándolos. Vamos a saludar a la portavoz de Always On, que son expertos en protección digital, Marta Ciruelos. Marta, hola, un saludo, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Es verdad que estos juguetes los papás tendrían que tener un poquito de precaución con ellos?
Sí, muchas veces pues eso, nos dejamos llevar por lo que piden los niños y al final les damos todo lo que quieren sin tener control sobre ello. Son juguetes pues eso, que tienen acceso a internet, que al final están conectados todo el tiempo con la red, y hay que tener cuidado de pues a qué niños se compran esos juguetes y qué uso se hacen de ellos.
Nosotros hablamos hace unos días con un experto que nos decía que, por ejemplo, que para niños pequeños de 2-3 años no se le debería dejar jugar con juguetes que tuvieran pantallas electrónicas, en principio.
Claro, al final
que ya les hace daño precisamente a su vista.
Sí, son dispositivos que al final son dañinos de pues eso, y sobre todo cuando se hace un uso constante de ellos, y pues eso, muchas veces recurrimos a este tipo de dispositivos para que el niño pues
no dé la lata, esté entretenido, claro.
El niño no moleste, entonces no nos damos cuenta de los riesgos que supone dejar a un niño expuesto a este tipo de dispositivos.
Por ejemplo, un smartwatch o estas pulseras inteligentes, que incluso están diseñadas para niños, cuentan con algunas utilidades como cámara, como transferencia de datos, en fin, que los niños incluso podrían subir su fotografía a internet.
Claro, están, pues como te decía antes, están conectadas directamente con la red, y estos niños pues al final se hacen una foto y no saben el peligro que conlleva el subir esa foto a internet. ¿Quién puede ver esa imagen? ¿Qué pueden hacer con ella? ¿O a quién puede llegar y eso, para utilizarla en su contra?
No, digamos ya móviles y tabletas, que eso ya por descontado que la conexión a internet está ahí.
Eso no, claro, al final los padres dejan estos dispositivos a los menores sin ningún tipo de control. Es decir, habría que tener un control parental de decir, puedes acceder a estas páginas que son de uso adecuado para los menores y no a estas otras.
Porque además estamos hablando de menores que seguramente en temas de conexión a Internet, de utilizar, digamos, todos estos instrumentos novedosos, para ellos es de lo más sencillo, y a los padres quizás nos pille con el pie cambiado.
Sí, al final saben mucho más que nosotros, es decir, han nacido como nativos digitales y para ellos pues acceder a una aplicación o navegar por ella es muy sencillo. Entonces, muchas veces los padres no saben los riesgos que tienen esas aplicaciones porque muchas veces se desconocen. Entonces, antes de dejar en manos de cualquier menor, de cualquier niño, estos dispositivos o esta libertad de navegación, hay que informarse pues de los riesgos que conlleva ese uso.
Por ejemplo, hay juguetes que se conectan a Internet y se han detectado vulnerabilidades por las cuales, por ejemplo, se puede acceder al control remoto del juguete por parte de un tercero ajeno que sí que puede conectarse a través de su juguete, ¿no?
Sí, correcto. Todos los juguetes que ahora mismo tienen su conexión a Internet pues tienen una serie de agujeros de seguridad que cualquier hacker, cualquier persona externa puede acceder al juguete, pues puede hacer fotos al menor sin que éste se dé cuenta,
sí, sí.
Puede hacer un uso del dispositivo totalmente externo al que haría el menor y al final pues no pierdes el control de tu privacidad y de todo, vamos.
¿Qué les toca hacer a los padres?
Pues un control parental, bueno, lo primero de todo educación a los niños, educación digital, enseñarles los riesgos que hay en la red, es decir, no hay que prohibirles el uso de Internet porque al final es algo que está a la orden del día, pero sí darles una educación de cómo funciona Internet, de los peligros que tiene, de las ventajas que hay y cómo usarlas. Pero eso, que sepan muy bien pues, los riesgos que conlleva.
Porque lo que está claro es que no podemos nadar contracorriente y evidentemente
claro.
Todos los avances digitales están ahí, pero hay que saber utilizarlos, que es
lo
importante.
Hay que saber utilizarlos. Y luego es un control parental que se instale en los dispositivos de los menores pues para limitar el tiempo de uso que hacen del dispositivo, para limitar el acceso a webs inapropiadas, porque al final son niños, pues sí, tienen que navegar, tienen que descubrir, pero dentro del contenido apropiado para ellos.
Marta Ciruelos, portavoz de Always On, expertos en protección digital. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Claro, muchas gracias a vosotros.
Y vamos a completar esta información saludando al psicólogo, a nuestro querido psicólogo Emilio López. Hola, Emilio, bienvenido.
Hola, buenos días.
Porque además de todos estos peligros, de que un tercero se pueda inmiscuir en la vida de tu hijo, yo veo también el problema de la adicción que estos juguetes o que estos maquinillos electrónicos pueden crear en los chavales.
Efectivamente, porque es un estímulo que es absolutamente inmediato y muy continuado, muy muy seguido. Y como hablábamos antes, tenemos la desventaja ahora que son de ancha banda, de banda ancha.
Sí, sí, que pueden estar a varios...
Son capaces de atender a tres o cuatro aparatos
a la vez.
Sí.
Bueno, los padres aquí también tenemos, como siempre, que llevar un poquito el control. Y sobre todo yo pienso que en estos casos, en el que le vemos quizás una afición del niño desmedida a jugar con tabletas, con consolas, con ordenadores, dosificar las cosas, ¿no?
Efectivamente, igual que cualquier otro hábito que hacemos en la vida diaria, la hora de la ducha, la hora de levantarse.
Igual que cuando hace deporte, no está las 24 horas haciendo deporte.
Efectivamente, pues en esos horarios también debemos meter estos aparatos electrónicos. Ya sean móviles, sean tablets o sea cualquier otro tipo de dispositivo. Y tenemos que también tener en cuenta que hay muchos aspectos en el desarrollo de los niños que solo se pueden desarrollar y aprender a través de las manos, jugando con aparatos de juegos, con los típicos Lego, con
y esto los
coches.
Hace demasiado pasivos, ¿no?
Y esto los hacen demasiado pasivos.
Pues vamos a tomar nota de todas estas cosas. Los juguetes están ahí, pero ojo, algunas precauciones son fundamentales y necesarias. Emilio, gracias por la visita. Un saludo.
A vosotros, gracias.
Manolo Lama, es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, Tiempo de Juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
En nuestro mediodía en COPE vamos a adelantarnos a este fin de semana porque todos los amantes a la flor, una de nuestras flores emblemáticas de las Rías Baixas como es la camelia, tienen en Tui, porque el 14 y el 15 se celebra la segunda mostra de camelia Ciudad de Tui, y uno de los que participan en la organización es nuestro próximo invitado, que es José Carlos Montes. José Carlos, bienvenido, un saludo.
Hola, buenos días.
Es la segunda muestra. La primera se celebró el año pasado, me imagino. ¿Por qué en Tui hay esta afición a la camelia para hacer una muestra propia vuestra en Tui?
Pues porque somos bastante los aficionados a la camelia y que llevábamos varios años yendo a exposiciones fuera de la provincia, incluso fuera de Galicia, hasta Asturias. Hemos ido, lo que nos ha coincidido, unos en Lugo y otros en Asturias, y claro, siempre deseando tener en Tui lo mismo que pueden tener otros ayuntamientos.
Porque al margen del Festival Internacional de la Camelia, que se celebra de forma itinerante por la provincia, este de Tui llegó para quedarse y celebrarse cada año en Tui.
En eso estamos, llegó para continuar. Lo que sucede es que la exposición itinerante que le toca a Vía García, a Vigo y Pontevedra, es de un tamaño un poquitín, digamos, mayor, y entonces es más difícil llegar a ese extremo, a ese punto.
Bueno, pero estáis en ello, claro.
Estamos en
todo eso. Se andará, ¿qué se dice?
Siempre queremos ir a más.
Muy bien. Oye, ¿qué tiene de especial la camelia para que tenga tantos seguidores, para que se organicen tantos certámenes que con otras flores no sucede?
Bueno, yo creo que es un poco la época en que viene la camelia. La camelia viene en esta época de lluvia, de frío. En este caso, el frío nos está haciendo daño. Esta primera exposición, la de Tui, están viniendo unas heladas que algunos de ellos ya nos están diciendo, ya córtame los metros porque no me da para, y otros que no pueden venir porque no tienen camelia suficiente.
Aparte que la camelia es una flor muy delicada, que enseguida se oxida, que tiene que estar en perfectas condiciones para una exposición y se hace muchas veces difícil el conseguirlas, ¿no?
Es difícil, porque hoy tienes unas camelias que dices, bueno, pues ya esta semana voy a exponer, y cuando por la mañana ves la helada que hay, ya 3-4 de ellas están oxidadas. Entonces, bueno, esa camelia tienes que necesitarla para presentarla en la exposición.
Lo que llama la atención es que siendo una flor tan delicada, justo florezca en el peor momento del año, digamos, para las flores, ¿no?
Florece en el invierno, casi en lo más crudo del invierno, porque es ahora enero cuando empiezan. Hay algunas que ya empezaron en noviembre, ¿no? Yo tengo una alba plena, una blanca, bueno, que tengo yo, que tiene mucha gente, y esa ya empieza a principios de invierno, ya empieza a florecer y se mantiene hasta marzo, por lo menos.
Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo va a ser la dinámica de estas dos jornadas en Tui, en esta segunda muestra? ¿Es una muestra competitiva? ¿Es una muestra simplemente para que enseñéis a la gente lo que cultiváis, las flores que tenéis? ¿Cómo va a funcionar?
Exactamente la segunda parte. Es una muestra para... Es una muestra, dice la palabra. Es para enseñarle a todo el que quiera visitarla, ver el tipo de flor que hay, la variedad de flor que hay, que es muchísima, y la calidad de flor que hay. Nosotros no quisimos en ningún momento hacer un certamen competitivo porque no nos parece que sea adecuado para este tipo de exposiciones.
Bueno, la exposición tendrá lugar este fin de semana en la sala de exposiciones municipal del área panorámica. ¿Allí cuántos aficionados más o menos os vais a dar cita?
Esperamos superar lo del año pasado, que fueron aproximadamente 60, pues este año serán 65, 64, de momento confirmados, y bueno, si alguno más que nos está escuchando lo confirma, pues hacemos un hueco y calculo que tendremos unos 110, 115 metros de exposición.
O sea que todavía gente que quiera apuntarse y quiera participar está a tiempo.
En el día de hoy está a tiempo, uh-huh. Está a tiempo de anotarse. Tenemos en el Bíptico la fecha límite día 9 de enero.
El día 9, que sería hoy. O sea, a partir de hoy ya se cierra esa inscripción de posibles candidatos a participar en la muestra, ¿no?
Se cierra, pero no estrictamente, vamos a ser claros. Si hay uno de los que conocemos que, oye, que yo me olvidé o no pude y tal, y mañana, como todavía mañana vamos a montar lo que es el tablero de exposición, pues un metro más, dos, tres, no, tampoco vamos a tener problemas con ello.
Oye, José Carlos, es muy complicado el cultivo de la camelia, porque el cultivarla, plantarla y que crezca y dejarla sola es fácil, pero imagino que sí que hay que ocuparse de ella.
Hay que ocuparse de ella durante todo el año, principalmente en verano, que es cuando la camelia, la planta de camelia sufre más, porque el sol le afecta mucho. Este verano ha sido el anterior,
muy seco, ¿no?
Ha sido muy, muy fuerte para ella, un sol muy fuerte. Y los que, bueno, vamos teniendo algún sistema, pues la vamos plantando debajo de otro árbol de hoja perenne, o incluso de frutales, que en verano están bien frondosos y eso, y le tapan el sol del mediodía, que es tremendo para la camelia. Y hay que regarla todos los días, claro está, o casi todos los días.
O sea que hay que andar pendiente de ella todo el año para que esté en plenitud de facultades justo ahora, en esta época, ¿verdad?
Naturalmente, y que estar pendiente de las plagas, de las enfermedades, ya, del pulgón, de la cochinilla, de muchas cosas que le atacan a las plantas.
¿Cuántas variedades tienes tú?
Yo tengo unas 150 más o menos en tierra. Después en maceta debo tener unas 90 o así.
Porque creo que hay miles de variedades distintas.
Sí, más de 50.000 variedades.
Madre mía, para coleccionar y estar toda la vida en el intento. Pues nada, José Carlos Montes, que tengáis una jornada muy bonita este fin de semana y que eso, que lo que vaya en su segunda muestra tenga muchas en el futuro. Un saludo muy cordial, gracias.
Muchas gracias.
Tiempo ya para la información deportiva. Santi Peón, bonita jornada la de ayer, ¿no?
Muy bonita jornada la de ayer. ¿Qué tal, Juan? Saludos, muy buenas tardes a todos. 3-1 en la primera jornada de Liga, un 2017 que ha empezado de manera fulgurante para el Real Club Celta. Recuerdo la victoria en Mestalla del pasado jueves, una eliminatoria copera que deberá...
Goleando en los dos últimos partidos.
Correcto, deberá solucionarse el próximo jueves en un partido teóricamente intrascendente para el equipo de Berizzo.
Tendría que marcar 8 goles el Valencia.
Tendría,
¿no?,
que marcar 3 goles. Tendría que ganar por lo menos por un 0-3 para conseguir llevarse victoria. No, 0-3 no. Tendría que marcar más. Tendría que marcar 4 goles. Porque recuerdo que marcó 4 a domicilio el conjunto vigués. Esta mañana, con motivo de ese partido, después de la victoria de ayer frente al Málaga por 3-1 en Liga, el equipo sigue preparando el partido de Copa frente al Valencia, con dos muy buenas noticias. Fabián Orellana, que ya tiene el alta médica y que en principio volverá a la convocatoria frente al conjunto Che, y Claudio Bobí, que por fin ha empezado a trabajar con el resto de sus compañeros. Recuerdo que lleva lesionado desde,
¿no?,
el pasado mes de abril. Se lesionó en el partido de Liga de la temporada pasada en Balaidos frente al Betis. Ya ha empezado a trabajar con el resto de compañeros. Ahora tiene una ardua tarea por delante para reintegrarse al trabajo con el resto de sus compañeros. Pero, sin duda, es una de las grandes noticias que nos deja este apartado, este momento de la temporada.
La victoria del Celta ayer nos coloca en la tabla. ¿En qué puesto?
Estamos novenos a día de hoy. Suma el equipo ya 24 puntos. Se pone a 5 de los puestos europeos. Evidentemente a este Celta hay que exigirle un poquito más, pero dadas las circunstancias de que el equipo está inmerso en 3 competiciones, no está nada mal. Hay un buen partido en Liga el domingo, 4:15 de la tarde, de nuevo en Balaidos, midiéndose con el Deportivo.
Gracias, Santi.
Hasta luego.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño. Teléfono 986-330438.
Y ya el último minuto para María Emil, avance de nuestro informativo mediodía de las 2:20. ¿Qué nos cuentas?
Pues Juan, os cuento que la información pasa hoy por el área metropolitana de nuevo, porque a ese recurso, a esa interposición de un recurso contencioso administrativo por parte de la Xunta, se ha referido esta mañana el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
La área metropolitana es legítima y no estoy nada preocupado. Creo que es inconveniente que 6 alcaldes del Partido Popular no estén en el gobierno, no quisieran sentarse.
Dice que no le preocupa nada ese anuncio, un anuncio que escucharemos en voz del delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez. Al área metropolitana también se refieren desde el Partido Popular de Vigo. Su portavoz, Elena Muñoz, considera que la alcalde ha convertido el área en un instrumento de confrontación política que utiliza como cortina de humo para evitar otros temas.
Pues así llegamos al final de nuestro tiempo. Gracias, María. A las 2:20 toda la información. Y nosotros regresamos mañana a las 1:10. Gracias. Hasta entonces.
Las 2, la 1 en Canarias.